Poder charlar y entender entre todos de qué va el autismo, ¿no? Porque muchos, seguramente desde la ignorancia, tratan o ven el autismo como una enfermedad, y no es una enfermedad.
No es una enfermedad. No es algo que, como una enfermedad que vos podés ir, no sé, sacarte sangre y un
Sí.
análisis te dice qué es lo que tenés o no a
Claro.
veces, pero bueno, eso no es una enfermedad. Es un trastorno, ¿sí? Que está generalizado el desarrollo, o sea, el TGD o el TEA, el trastorno del espectro autista, que es un nuevo. No es enfermedad, sino que es una condición que
Sí.
afecta a niños, a niñas, ¿sí? En el desarrollo del habla, para relacionarse con otras personas, incluso con la misma familia, ¿no es cierto? El primer momento que tiene con la familia el bebé cuesta muchísimo, y hay como una serie de síntomas, por así decirlo, no enfermedad, pero una serie de síntomas o de cuestiones que uno va notando
Ahí
a lo
va.
largo del desarrollo del bebé, de la criatura, ¿sí? Que tampoco tiene algo determinado como para decir, no sé, a los 6 meses, a los 2 años, a los tres
Claro.
años, sino que uno lo va notando. En nuestro caso te lo voy a hablar como tía,
Sí.
¿sí? Como familia de Benjamín, que todos lo voy a nombrar porque todos lo conocen acá en Jacob hacia Benjamín. Nosotros empezamos a notar diferentes cuestiones a los 6 meses. Cuestiones de qué te hablo, que él no nos seguía con la mirada, nosotros lo nombrábamos y por su nombre tampoco. A los 6 meses empiezan a probar los primeros alimentos sólidos, y él no los quería probar, no miraba, no seguía, digamos, nuestra habla cuando le decíamos. Tenía un aleteo en los brazos, ¿sí? Que los estiraba para atrás en la sillita y los movía. Bueno, no daba pasos y demás, que por ahí esas cuestiones no es tanto significativo, sino que sumado a todo esto que te estoy contando anteriormente,
Sí.
empezamos a notar estas cuestiones y bueno, consultamos a la pediatra. Nosotros como familia siempre acompañando el proceso de Benja, así que estábamos. En nuestro caso fue a partir de los 6 meses que notamos más porque fue como muy evidente para nosotros. Pero, como te decía, no hay una edad estipulada, sino que en algunos niños se puede dar a partir de los 2 años, de los 3 años. En nuestro caso fue a partir de los 6 meses, tuvimos indicios de algunas cuestiones que él a la edad de los 6 meses,
Ajá.
que debería de haber hecho, no las hacía, y ahí es como que empezamos. Tampoco es que sabíamos.
Claro.
No sabíamos, bueno, con las consultas a través de la pediatra de acá de nuestro pueblo, con Laura, hasta que, bueno, en un momento ella nos dijo que hagamos una consulta neurológica para ver qué podría ser, porque, bueno.
Es un momento realmente, perdón que te interrumpa, pero es un
Sí.
momento, presupongo, muy difícil, ¿no? Porque uno se come la cabeza con un montón de cosas.
Claro, porque vos no sabés, o sea, decís, ¿qué es esto? O sea,
Claro.
no son cosas comunes que uno lo ve todo el tiempo. ¿Qué es esto? Y bueno, vamos a tener que consultar. También el miedo, ¿con quién? ¿Con quién? Porque
Claro,
eso pasa, o
sí,
sea,
también.
acá en Jacobacci, todos lo sabemos, tenemos que viajar
Y estamos
para.
acostumbrados también al trato directo con nuestros profesionales
Tal
médicos
cual.
que nos dicen, anda a ver a tal o cual, y
Claro.
decimos, ¿y este entenderá
Claro,
algo?
¿viste? Bueno, pero nosotros al no saber confiamos siempre en Laura, que es una excelente
Sí.
profesional, de paso, lo digo porque es así. Y bueno, ella nos recomendó a un neurólogo en Neuquén,
Sí.
que es el doctor Semprino, así que dijimos, bueno, probemos con él. Probamos y nos fue bien. La idea era probar también con otros neurólogos, o capaz que neurólogo no, con otro médico, algo,
Sí,
pero bueno, no, nos
segundas
gustó.
opiniones, ¿no?
Tal cual, nos gustó, el día que fuimos, esperando ahí, nos encontramos con otras familias que estaban en la misma situación sin saberlo en ese momento, ¿no? O
Claro.
sea, en la sala de espera esperábamos, entonces mirábamos, qué sé yo, charlábamos con uno, con otro, y bueno, empezamos como a entrar en este mundo, ¿no? En este mundo azul, que nosotros lo decimos así por ponerle un símbolo. Bueno, le hizo los primeros estudios y nos dejó tranquilos como familia, la verdad que tranquilos, y nos habló de un montón de cosas. Esto del autismo era una posibilidad, pero nos habló de un montón de cosas, que teníamos que tener paciencia, que esperar, bueno, nada, a que tenía 6 meses, era muy chiquitito, esto es lo que te
Claro.
estaba diciendo. Y bueno, creo que recién al año y medio tuvo su diagnóstico confirmado. Y bueno, y ahí ya veníamos igual nosotros como empezamos, detectamos justo a tiempo, veníamos haciendo toda una secuencia de ver qué podría ser. Sacamos conclusiones, pero sin desesperarnos, ¿eh? Tuvimos eso como familia.
¿Qué se pone a disposición del paciente en este caso? ¿Medicación? ¿Tratamiento específico? ¿Cómo es ese proceso?
Bien, en nuestro caso no tuvimos la parte de medicación, por suerte, lo digo así porque, bueno, por ahí es complicado, ¿sí? Depender.
¿Hay
de...
grados de autismo que sí?
Hay, sí, se llaman niveles, hay niveles. Como niveles que es el más leve, como a lo más complejo, digamos, por así decirlo. El caso de Benja no era algo muy complejo, entonces, bueno, esto. Sí, nos comunicábamos todo el tiempo por teléfono, o por ahí capaz que surgía otra reacción en él diferente a la que cuando fuimos en ese momento a poder charlar con el doctor, y le comunicábamos y nos decía que también podría ser parte. Entonces, todo eso que nosotros le íbamos diciendo vía telefónica, más las idas personales que teníamos con las entrevistas con él y cómo lo veía Benja, fue, bueno... como cerrando todo para poder dar el diagnóstico que necesitábamos y poder empezar a trabajar con él. El miedo siempre está en todo, ¿no? Y nosotros teníamos eso, o sea, ya cuando tenés el diagnóstico, en donde vos lees a qué se refiere, ¿no es cierto? Vos decís, bueno, el trastorno del espectro, ¿qué es? Que vas sabiendo cuáles son los condicionantes que tiene y demás. Bueno, nos empezamos a hacer todas esas preguntas y ver esto. Del jardín era un poco más sencillo. Por ahí, porque es más que nada de exploración,
claro, de juego.
El tema era de ya la primaria, sí, del tema de la aceptación, pero no por querer que lo acepten a Benja, sino de que pensábamos en Benja con esto, con el tema de su comunicación,
claro,
que él la comunicación la tenía para adentro, en casa. Obviamente que palabras, sí. Señalar y palabras. O por ahí algún, entre comillas, como decimos, berrinche, como para querer algo y le salía el berrinche hasta que lográbamos. Eso más o menos lo manejábamos. El tema era ese miedo de las puertas para afuera, porque no sabíamos cómo lo iban a mirar, cómo se iba a sentir él.
Sí, claro.
Porque, a ver, más allá de que él no mire a los ojos, él presentía todo, sentía todo.
Por
Entonces,
supuesto.
Por ahí rechazos o formas de hablar... era más que nada eso.
Es difícil, ¿no?
Es
difícil.
Sí.
A partir de que van viendo que el niño o niña se va, ¿cómo decirlo? No sé si es la palabra correcta, pero adaptando a la vida escolar y demás, te deja un poquito más tranqui, ¿no?
Sí, obviamente. Te deja tranqui eso, y también es la ayuda que uno recibe de las docentes. Digo las docentes porque las mayorías... que tuvo Benja, creo que todas fueron mujeres,
todas,
¿sí?
Mujeres,
Por eso digo
maestras.
Las docentes. Nos dejaba tranquila porque tenía mucha predisposición. Si bien esto que estoy hablando hace muchos años atrás no se sabía, con todo este tema de concientización, de uno de poder hablar, de tener estos lugares para poder explicar, van más o menos leyendo, y más cuando te dicen, calculo yo, que a la seño cuando le dijeron vas a tener a un niño con autismo, te tenés que interiorizar un poquito, ¿sí?
Está bien.
No saber todo, pero... Entonces eso también nos dejaba tranquilo, porque cuando teníamos las reuniones con las docentes, nos decían de que iban a poner lo mejor, de que iban a tratar de hacer todo lo que esté al alcance para esto, para que el grupo sea el grupo,
bien,
¿sí? No
bien.
Una persona con autismo en el grupo.
Sí. Puede que venga todo relativamente normal y aparezca ya, no sé... grandecito o grandecita, ¿algún tipo de tema que debemos prestar atención?
Tal cual, incluso por eso te hablaba de las edades, hay algunos niños que hasta los 2, 3 años no manifiestan.
Mirá.
O sea, esto que vos decís, ¿no? Es como un niño neurotípico que va y de pronto puede dejar de hablar o puede dejar de interactuar con determinadas personas de a poco.
Mira.
Y eso también hay que tenerlo muy presente porque no estaría bueno. Que es todo, por eso te digo, viene todo bien.
Sí.
Llega un momento que no se sabe cuál es la causa, que hay como ahí
un quiebre.
Un quiebre y puede dejar de hablar o puede dejar de pronunciar algunas palabras y bueno, ahí hay que estar atento también porque porque se podría tratar esto.
¿Qué pasa fuera de la escuela?
Bien, costó muchísimo al principio. Hoy en día Benja tiene 14 años. Hoy te puedo hablar muchas maravillas y tiene muchísimo avance. Pero bueno, llegó un momento que sí, que por ahí iba gente a casa a visitar, amigas conocidas. Sí. Y no, ahí era un poco complicado. Él tenía su pieza, su espacio, y eso también es una característica, pero muy marcada.
Sí.
No te metas en el espacio a veces.
Uh-huh, claro.
Hay un límite y ese límite no lo puedes pasar. O sea, nos pasaba a nosotros como familia, pero bueno, en el caso mío como tía que te decía, lo toleraba un poquito más.
Ajá.
Pero no,
pero
no,
hasta ahí.
No. Hasta ahí es ahí donde aparecen estos llamados berrinches,
claro,
o cuestiones de que grita, porque justamente esto, al no poder expresar en palabras y socializar lo que le pasa, tiene que canalizarlo de alguna manera.
Bien. ¿Cómo nos comunicamos en tal caso? ¿O cómo podemos empezar la comunicación con una personita o con una persona que tenga trastorno?
Bien, yo creo que lo principal es decirle de que estás ahí, que estás ahí y que cualquier cosa, no importa si no te miras, cualquier cosa vos estás ahí. No te acerques, si tiene un berrinche, yo por ahí decía, lo peor en este caso es ir a abrazarlo, a tocarlo, a querer agarrar,
claro,
y contener.
Bueno, a eso voy.
En este caso, no.
No.
Hay personas que lo decimos, necesito un abrazo, o sea, es clarito,
sí,
necesito
sí.
Un abrazo. Ellos no te van a decir, no te acerques, no me toques, no me mires.
Uh-huh.
Pero no quieren eso, no necesitan y les hace muy mal porque es invadir, además, su cuerpo, digamos. O sea,
claro,
esto es lo que
estoy
diciendo.
Sí.
No pueden expresar de que tienen bronca, que quieren algo y no lo pueden acceder, menos van a aceptar un contacto físico. Entonces, eso es algo que es muy característico de no...
Y la cantidad de palabras es conveniente cuando estamos focalizados, que estamos con una personita que tiene trastorno autista. ¿Es conveniente hablarle mucho o es preferible hablarle poco?
Es preferible hablar poco. Hablar poco y dar esa confianza. Por eso te digo, estoy
ahí
acá,
va.
Cualquier cosa que necesites o querés que te ayude o
me
intentar
chiflas.
De última, a ver, hay un objeto que quiere señalar, mostrar, ayudar de esa manera.
Sí.
Y ahí quedó. En el caso de Benja, en algún momento venía y él se acercaba a nosotros.
Bien.
Y ahí tampoco es que podemos abusar, ¿no es cierto? Si bueno, ya se acercó, ya está, no.
Claro.
De a poquito ir, pero cuesta mucho. Esa uh-huh. es la característica principal, ¿no es cierto?, de la socialización, el poder mirar. Entonces, si nosotros vamos a eso, estamos haciendo todo lo contrario.
¿En algún momento hay reacción por parte de ellos,
sí,
a ese contacto físico?
Sí.
¿Y son ellos los que avanzan?
Sí, son ellos los que avanzan. A mí me pasó que hace un par de años atrás, o sea, como dije recién, Benja tiene 14 años, pero qué sé yo, habrá 3, 4 años atrás, como mucho, que él un día de la nada vino y como que me rozó, ¿no es cierto? Pasó y quería, o sea, yo lo sé porque después pasó, ¿no es cierto? Quería ese abrazo, pero bueno, no sabía cómo decirle, entonces se me acercaba y como que me empujaba.
Claro.
Entonces yo le digo, ¿qué te pasa?
Claro.
Y me miraba y sonreía. Que eso también es una característica, que a veces no sonríen
claro.
Muchas veces es lo normal que no sonrían. Y me sonreía, entonces yo me paro y le digo, ¿querés que te abrace? Y me dijo que sí. Entonces le dije, bueno, abrazame vos, y vos me estabas tocando recién atrás en la espalda. Y él me abrazó, o sea, estiró los brazos, no me abrazó el abrazo, ¿viste? Pero se me tiró como encima, bueno, y ahí ya le hice unas cosquillas, qué sé yo, porque él me permitió,
sí,
ese contacto.
Claro.
Y bueno, yo lo aproveché. Tenía ese momento y dije, lo aprovecho despacio y
está
bueno,
bueno.
Al día,
o sea,
de hoy...
A lo que voy es que llega eso también,
sí,
¿no?
Sí,
llega,
sí. Sí llega, por eso te digo, hay que tener mucha paciencia, confianza sobre todo, que pasa obviamente primero en la familia, o puede ser algún caso, no lo sé, pero pienso, porque lo he leído, que en algún momento también se puede dar con alguna docente, con algún compañero o compañera que tenga en el aula.
Puede que así como apareció o como aparece en niños ya de una edad un poquito más avanzada, vaya disminuyendo de alguna manera el trastorno.
Sí. Yo porque lo estoy viendo, he leído y sé de casos, entonces lo voy a decir que sí por esto, porque no es una enfermedad.
Uh-huh.
Entonces, en algún momento apareció y también no se va a ir,
claro.
No se va a ir, va a quedar el trastorno, pero se puede ir mejorando y puede con el tiempo ser un poquito más leve. Por ejemplo, nosotros en este momento estamos pasando por una situación a través familiar con Benja que es muy positiva, que esto, que pensamos que no iba a suceder. el poder compartir una mesa sentados comiendo, que es lo, entre comillas, no normal. Sí, o sea, uno va a la casa, por más que esté solo con tu hija, solo con tu hermano, con tu mujer, con tu pareja, con tu compañera, vos te sentás y compartís con alguien, a no ser que vivas solo. Bueno, con Benja no lo teníamos, él comía parado, picoteaba, por así decirlo, en la pieza, y hace un año más o menos, sí, empezó, lo puedo decir un año porque lo recuerdo, empezó a sentarse y a compartir la mesa. O sea, el lugar él siempre lo tuvo, pero bueno, sabíamos que no se iba a sentar. Y él ahora, desde que nos sentamos hasta que terminamos de comer, está ahí. Entonces te puedo decir que sí, porque ese avance, o sea, tiene 14 años, hace 13 que no. Y un año que sí, es increíble. Sin duda. Por eso cuesta, pero llega. De estar atentos, de ir fijándose, pensando alternativas, y lo que sí es importante es un tratamiento temprano. Bien. Yo creo que eso es lo más importante que existe, pero no solamente por ahí hablando del autismo, en cualquier, por ahí otra discapacidad, ¿no es cierto?
Sí.
De algo intensivo que se pueda hacer a tiempo, cuando son cada vez más chicos, es lo mejor, y ahí sí se puede hacer como una gran diferencia en la calidad de vida. Porque si pensamos que va a tener una cura y eso, yo creo que ya ponemos un piso y estamos errados. Uh-huh. Pero sí, esto, un tratamiento, ir pensando que puede más, y estar atentos. Entonces, de esa manera, la calidad de vida no solo para el niño o la niña, sino para la familia también, todo, que es lo que viene acompañado. Y eso lleva a que en educación, ya sea jardín, primaria, secundaria, lo que siga, también como dar esa chance y esa esperanza, ¿no es cierto? Por ahí es importante, te lo hablo primero desde el ámbito escolar, es el timbre. Uh-huh. El timbre en la escuela o la campana, bueno. Nada, es algo que uno está acostumbrado y que siempre, o sea, por ejemplo,
bueno,
suena la campana. Sí, bueno, sí, es un sonido muy fuerte. Bueno, en un momento en la escuela, en el turno tarde, no se usaba el timbre ya, porque era algo que molestaba mucho y estaba dañando ya, o sea, ese es el tema. Claro. Ya cuando pasa, digamos, no es solamente una molestia, ya cuando pasa a dañar a alguien, bueno, ahí hay que estar alertas y ver la manera. Históricamente se usa el timbre, la campana, pero bueno, hay una situación de que dice que no.
Es un sonido en particular, digo, más agudo que grave, el que lo jode,
sí,
¿no?
Era muy los sonidos muy agudos. Bien. Muy agudos. Acudir al profesional, que es lo más importante. Cualquier duda que se tenga, es mejor que te digan, capaz, lo digo así, que te digan que no pasa nada, o no pasa por este lado, perdón, puede ser otra cuestión, pero siempre ir.
Sí.
¿Sí? No quedarse
no
con
la duda,
la cabeza, pensar,
claro.
Porque, a ver, no es yo como mamá y no lo llevo, no, tengo que pensar en mi hijo, en mi hija, y para lo que viene después, ¿no es cierto? Esa criatura va a ir creciendo y bueno, ahí hay problemas que por ahí, o cuestiones que se pueden evitar con esto, con ayuda profesional y consultando.